COPE Extremadura.
Estar informado.
2:10 de la tarde de este martes 15 de marzo. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Finalmente son tres las empresas que optan a la dirección, la programación y la organización del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Recuerda que fue un concurso público licitado por la Junta, a pesar de que Pentación y Jesús Cimarro aún tenían contrato en vigor hasta finales de la edición de este año. El plazo para presentar estas candidaturas se cerraba ayer. Miriam García Cabezas es la secretaria general de Cultura de la Junta de Extremadura.
El viernes tenemos la mesa de contratación, se abrirá la primera documentación y haremos público el nombre de las mismas.
Ahora la mesa de contratación se reunirá el viernes para calificar las tres propuestas y al finalizar la reunión conoceremos qué empresas finalmente optan a dirigir el certamen. Como decimos, no conocemos si Jesús Cimarro, el que ha dirigido el certamen los últimos 4 años, va a optar a dirigir el festival. Hoy el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha vuelto a ensalzar su figura.
Fue una propuesta de Jesús Cimarro, de que se sacara concurso para que pudiera estar todo el mundo. Desde luego la gestión que ha hecho Jesús Cimarro ha sido magnífica.
Y hoy también es protagonista un dato. La deuda de Extremadura sigue creciendo. Lo hace en el último trimestre de 2015 en 118 millones de euros con respecto al trimestre anterior y se sitúa en los 3.576 millones de euros, o lo que es lo mismo el 20,4% del Producto Interior Bruto de Extremadura. Una deuda que ha seguido creciendo en el último semestre de 2015, ya con la legislatura de Fernández Vara, según ha denunciado hoy el Partido Popular. El portavoz de Hacienda del PP señala que la deuda extremeña no ha llegado a los 4.000 millones como aventuraba el presidente de la Junta, pero ha sacado a la luz otro dato económico negativo. Extremadura es la única región de España en la que se han perdido empresas el año pasado. Luis Alfonso Hernández Carrón.
461 empresas menos, una caída del 1,53%. Es la única comunidad autónoma que pierde empresas en el alta de la seguridad social. Vamos a presentar enmiendas precisamente para mejorar las políticas de incentivación económica, de incentivación de empresas, de nuestras pymes y sobre todo de nuestros autónomos.
Anunciaba enmiendas a los presupuestos extremeños y es que mañana a las 2 de la tarde acaba el plazo para presentar enmiendas parciales, por lo que de nuevo vuelven a la escena política los presupuestos regionales. Ya conocemos que Podemos no presentará ninguna enmienda parcial y el PP ha anunciado que entre sus enmiendas irán, como has escuchado, encaminadas a autónomos, pymes y también para dotar de presupuesto el proyecto del nuevo hospital Don Benito Villanueva. Y en sucesos, acabamos de conocer que se piden 3 años de prisión para el principal acusado de un tiroteo en el barrio de Suerte de Saavedra, en Badajoz. El suceso ocurrió en 2012 y hoy se ha suspendido el juicio tras llegar a un acuerdo entre las partes. Esto en un martes en el que a estas horas tenemos tranquilidad en las carreteras y en el cuanto al tiempo, cielos con intervalos nubosos. Según la previsión, crecerán las nubes a lo largo de la tarde y se prevén lluvias débiles. Hoy las máximas oscilarán entre los 15 y los 17 grados. Son las 2:13. Estás escuchando COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
Ya está aquí la Semana Santa.
Sí, y yo me voy a la calle.
¿Tienes todo listo?
Sí, todo. Capirote, túnica, guantes, cirio, caramelos para los niños y un barco para nosotros.
¿Un barco? ¿Pero crees que va a llover tanto?
No, hombre, no. Hablo de nuestro café. Todo el mundo sabe que el mejor café llega en barco. Venga, vamos a tomarnos uno antes de salir.
En Semana Santa toma tu café barco en buena compañía. Café Barco. Un viaje al sabor.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Son las 2:14 y estamos pendientes de la cita de esta tarde en la que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, viaja hasta Lisboa para reunirse con el primer ministro portugués, Antonio Costa. Fernández Vara se lleva debajo del brazo el pacto por el ferrocarril, firmado ayer con UGT, Comisiones y la patronal, en el que se pide un tren del siglo XXI para Extremadura, electrificado antes de 2019, y entre las prioridades está el AVE Madrid-Lisboa. Sobre esta visita ha hablado esta mañana el presidente del PP de Extremadura. José Antonio Monago señala que Vara no se traerá más que una foto en su visita a la capital portuguesa y reitera que sigue siendo más rentable que la alta velocidad pase por la región.
Yo creo que se enmarca dentro de esa ronda de contacto, dicho sea con todo respeto, del señor Vara para hacerse la foto. Es lo único que se va a traer de Lisboa. Se cojan el mapa y se vea dónde está Oporto y cómo conexiona Oporto con la península ibérica. Evidentemente no puede ser viniendo abajo a Lisboa para entrar por Extremadura sin una conexión más al norte. Eso es de sentido común.
Hoy, por cierto, la Junta ha aprobado el nuevo reglamento para el ejercicio de la caza en Extremadura. Este nuevo reglamento pone sobre la mesa la documentación y regulación necesaria para el ejercicio de la actividad cinegética, el tipo de caza y las modalidades que se pueden practicar, la regulación de la caza deportiva o las normas de seguridad necesaria para la actividad, entre otros puntos. Este ha sido uno de los asuntos del Consejo de Gobierno de hoy. Y hoy también, 15 de marzo, se celebra el Día Mundial del Consumidor, una jornada en la que se aprovecha para reivindicar los derechos que tenemos los consumidores en todo el mundo. Entre ellos, aquí en España, se pide especialmente que los poderes públicos incluyan en sus agendas políticas proteger al consumidor. Por esta razón, la Unión de Consumidores de Extremadura comenzará el próximo mes de abril y hasta el año que viene una campaña de sensibilización para solicitar a los políticos diferentes derechos para los consumidores de cualquier ámbito social, además de pedir que se denuncien los derechos que se vulneran. Lali Bermejo es técnico de la Unión de Consumidores de Extremadura y lo ha explicado en la mañana de COPE Mérida.
Compartimos que en época de crisis económica la prioridad de quienes nos gobiernan debe ser ayudar a quienes están sufriendo con mayor dureza las consecuencias de esta crisis, pero en ningún caso deben olvidarse que, siendo absolutamente todos los ciudadanos en mayor o menor medida consumidores, un nivel adecuado de protección en sus actos de consumo diarios contribuye a mejorar nuestra calidad de vida.
Y varias familias de refugiados sirios han llegado a Extremadura de la mano de AECEM, con una ONG dedicada a mejorar las condiciones de vida de refugiados y personas en situación o riesgo de exclusión social. Desde el mes de noviembre trabajan activamente en Cáceres con demandantes de asilo llegados de Pakistán, Honduras, Venezuela o Marruecos. COPE Cáceres, Alejandra Fernández.
Trabajan con proyectos divididos por fases en las que buscan adecuar las nuevas condiciones de vida según la necesidad de las personas que lleguen a Cáceres. Si llegan de países como Irán o Siria, lo primordial es que aprendan el idioma y se familiaricen con nuestra cultura. Si vienen de lugares de habla hispana, el trabajo es algo más sencillo. Fernando Arjona es el responsable de ACCEN en Cáceres.
Dándoles atención psicológica si la necesitan, clases de español, el asesoramiento jurídico y el apoyo en su caso de asilo, el asesoramiento laboral y, bueno, los itinerarios de integración en todos los sentidos, ¿eh? Un trabajo de una manera integral. Queremos que la persona esté atendida en todos los órdenes de la vida que necesita una persona.
Este programa incluye a varios menores que a lo largo de esta semana se han ido incorporando a centros cacereños.
Y en Página de Campo contarte que la Junta de Extremadura va a adelantar la autorización para la quema de rastrojos del cereal hasta septiembre, siempre que se haga bajo la supervisión de los técnicos de medio ambiente. Eso sí, necesitarán varios requisitos, como que las temperaturas sean propicias para la quema y no haya riesgo de incendios. Es lo que ha anunciado esta mañana la Unión de Pequeños Agricultores. Su presidente Ignacio Huerta señala que es una medida pedida desde los agricultores ante la alarma fitosanitaria que hay en el sector.
Hablamos siempre de quemas controladas, quiero dejarlo claro, que van a estar supervisadas por la Dirección General de Medio Ambiente.
Y más en Página de Campo, porque nos alertan de la posible aparición de la procesionaria debido a las altas temperaturas y ante la situación climatológica que vivimos en la región. Un parásito en forma de oruga que es dañina para las personas, pero mortal para algunos animales. Irene Díaz es de la protectora de animales Sacudame.
Que no se arrimen a los pinos porque suelen caer de ahí. Y es una oruga muy venenosa, incluso para los humanos. A modo de defensa sueltan unos pelos, ¿vale? Los va soltando y es lo que realmente es venenoso. Pero los perros, sobre todo, ocasionan la muerte.
Y seguimos en COPE haciendo nuestro recorrido para acercarte a la Semana Santa de diferentes puntos de Extremadura. Hoy nos acercamos a la Campiña Azul, al sur de la provincia de Badajoz, en concreto a Llerena y Azuaga. Nos acerca a ellos en COPE Campiña Sur, Emi Caro.
Entre pregones, cultos de cuaresma y ensayos de costaleros, se va acercando el grueso de las celebraciones de la Semana Santa en la Campiña Sur de Extremadura. Destacamos, por ejemplo, en Llerena, la madrugada del viernes, con salida de la iglesia Nuestra Señora de la Granada a las 12 de la noche, de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Remedios, que protagonizan un impresionante encuentro en la Plaza de España, en pleno silencio de la madrugada. En Azuaga, desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo, todos los días la cofradía saca sus pasos en procesión, con bellísimas salidas de la Parroquia de la Consolación y la Iglesia del Cristo del Humilladero, destacando la procesión magna el jueves por la tarde, en la que participan todos los pasos de la Semana Santa azuagueña.
Y WOMAC Cáceres contará con un nuevo escenario esta próxima edición que se suma a los habituales de la Plaza Mayor y San Jorge, que albergará actuaciones de bandas emergentes extremeñas para su promoción. Todavía no hay el emplazamiento elegido, pero se barajan dos: el Foro de los Balbos o la Plaza de las Veletas. Toni Álvarez es la directora del CEMART.
Claro, eso te acaba de decir, Rey, o las Veletas. Cuevas o Foro de los Balbos, o sí, se están estudiando. Sí, esos dos espacios se están, no se van a pisar unos conciertos con otros.
Del día 18 al 20 de marzo se celebran en Villanueva del Fresno las décimas jornadas transfronterizas del Gurumelo, una edición que mueve una media de 10.000 visitantes cada año y que este año cuenta con 150 expositores para las jornadas. En esta edición hay novedades como la ampliación de un día para centrar la jornada del viernes en la actividad educativa. Ramón Díaz Farias es el alcalde de Villanueva del Fresno.
Nuestro objetivo principal para esta décima jornada es su consolidación y la búsqueda activa de su declaración como fiesta de interés turístico regional, puesto que para nosotros el hecho de acoger durante este fin de semana a unos 10.000 visitantes supone que es un eco turístico y un eco importante en nuestra región.
Pues así llegamos a las 2:20, no te muevas porque llega ahora la información más cercana en tu COPE.